Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Buenos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos nuestros comentadores culturales. Qué chévere tenerlos otro episodio más en nuestro especial número 10. Ya pasó nuestro episodio número 10, pero igual es importantísimo poder continuar este tema de los 10 mandamientos. Estábamos en una conversación súper productiva hablando de cómo los 10 mandamientos son realmente bases, fundamentos que Dios regaló a la humanidad para que podamos entender cómo deberían funcionar nuestras sociedades. Hablamos de que estos 10 mandamientos no se dieron en un entorno de esclavitud o de poner grilletes sobre las personas que quisieran cumplirlos, sino al contrario, se dieron en un entorno de libertad. Dios estaba trayendo libertad a todo el pueblo de Israel para que pudieran entrar en una vida nueva, en una sociedad nueva, y por eso dio los 10 mandamientos para que empezaran a florecer como nación. Ok, en la primera parte hablamos de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y ahora vamos a hablar de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Antes de empezar, como siempre, vamos a tener un espacio espectacular para poder hablar de cómo vamos. Acuérdense que somos un emprendimiento social y que nuestro objetivo es poder enseñar la verdad y poder reconstruir la sociedad una conversación a la vez. Nosotros no queremos simplemente dar contenido por dar contenido, por volvernos famosos o hacer cualquier cosa así, sino porque de verdad queremos traer un beneficio, queremos traer material edificante, queremos traer argumentos a las personas que quieren seguir este estilo de vida cristiano, quieren honrar a Dios con sus decisiones, con la forma en la que viven, con la forma en la que hacen sociedad, con la forma en la que son ciudadanos, con la forma en la que hacen tantas cosas. Ese es el punto, que podamos realmente ser diferentes, que podamos realmente traer libertad, ¿verdad? Y traer argumentos y traer convicción, inspirar a tu fe y que tú puedas vivir confiadamente la fe que tienes. Hacemos todo esto desde una perspectiva social, cultural. Nosotros no tratamos de apelar al individuo porque entendemos que el individuo está en un proceso constante de transformación con Dios, pero nosotros queremos abordar estos temas socialmente, queremos traer comentarios hacia la cultura para que tú puedas abrir tus ojos y mirar alrededor y puedas decir, esto no suena bien, esto no se ve bien y yo sé lo que es normal, yo sé lo que es de Dios, yo sé lo que Dios impartió sobre la tierra y puedo tener el discernimiento para ubicar una diferencia clara entre lo que Dios dice y lo que esta persona está diciendo, este medio está diciendo, esta moda está impulsando, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que somos. Sabes que nos puedes seguir en nuestra casa, acropina.com, en donde puedes ver blogs, donde puedes ver links a nuestros videos y entrevistas y links, obviamente, a nuestro querido podcast. Una información súper importante, tenemos un nuevo autor dentro de los autores de la columna de opinión del sitio web de Acropina. Este autor es sorprendente, es mi hermano, pero más que por ser mi hermano, puedo decir que es una persona extremadamente entregada al aprendizaje y al crecimiento y a poder buscar la sabiduría. Entonces, lo que él va a escribir de verdad que les va a ayudar. Es nuestro primer colaborador oficial de acropina.com y bueno, espero que lo reciban. Ahí van a ver algunas de sus columnas. Ya recibí la primera columna que vamos a publicar y bueno, espero que les sirva, espero que les guste, espero que les haga sentir que crecen, ¿verdad?, en la palabra y en tantas cosas maravillosas que pueden estar floreciendo en nuestra comunidad. No es una comunidad solo de mujeres ni solo de hombres. Me encanta que nuestro primer colaborador sea hombre para que puedan saber, y además joven, para que puedan saber que esta es una comunidad dinámica que va a seguir creciendo, ¿vale? Bueno, siempre yo les doy un reporte más o menos de cómo vamos. La semana pasada les dije que habíamos superado las 120 reproducciones. Hoy superamos las 130 reproducciones. Eso me tiene súper feliz. Y tenemos las mismas naciones sintonizándonos todavía. Aumentó el porcentaje de personas que se conectan desde Estados Unidos, pero tenemos las mismas naciones: Colombia, Estados Unidos, Alemania, Ecuador, Singapur y Rusia. Y estoy súper feliz de tenerlos a todos ustedes, si son latinos, si son originarios de estos países, como sea que hayan llegado a nuestros brazos de Acropina, espero que puedan quedarse aquí con nosotros y que puedan encontrar mucha utilidad en esto que estamos haciendo. Me encanta que al mirar estoy aquí. Yo siempre que estoy grabando estos episodios estoy mirando las estadísticas y ver aquí que hay personas que llegan hasta los 59 años y personas que tienen 18 años y personas que tienen 28 años. Eso me parece sorprendente porque significa que realmente no hay una edad para poder hablar desde la sociedad y desde lo cultural con una perspectiva bíblica. Eso me hace muy feliz, eso me hace saber que existe muchísimo potencial para el contenido que estamos haciendo y que de verdad es un sueño que viene de parte de Dios si tantas personas diferentes están escuchándolo. Bueno, entonces el tema de hoy. El tema de hoy es súper especial, el tema de hoy. Es continuar con los 10 mandamientos, como ya dije al principio, pero ahora vamos a hablar de nuestra relación entre nosotros, porque definitivamente toda nuestra vida y todas las naciones cambiarían si se apoyaran en esos primeros cuatro mandamientos de tener una mejor relación con Dios. Pero hay otra parte que también Dios nos demanda, y si te das cuenta, son seis. Se aseguró de que fuera exactamente uno más, ¿verdad? Que rompiera la mitad y pasara la mitad, uno de más hacia el tema de la relación entre nosotros. Entonces esto es muy importante definitivamente para Dios. El primero de estos mandamientos, o más bien el quinto de los mandamientos, pero el primero entre los que se tratan de las relaciones interpersonales, es honrar a padre y madre. Este mandamiento es muy importante porque no tiene ninguna clarificación al respecto de cuál debe ser la conducta de los recipientes de esta honra, ¿ok? Y esto es importante porque a veces nosotros decidimos clasificar y social y moralmente incluso a veces aceptamos que en películas o en canciones o en diferentes expresiones culturales las personas condenen o rechacen o deshonren padres que puedan ser de esta u otra manera, pero en la Biblia no aparece esa distinción, no es bíblica esa distinción. Entonces esas personas que, por ejemplo, en la cultura latina pasa mucho, endiosan a su madre porque fue la que estuvo allí, porque fue la que alcanzó grandes cosas por la familia, porque fue la que soportó tantas cosas, pero luego detestan y odian al padre y tienen una mala relación con el padre. Estas cosas no son bíblicas y estas cosas son culturales. Con seguridad, si tú has vivido en Latinoamérica, tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Y es que existe un matriarcado cultural en el que mi madre es divina, mi madre es santa, mi madre es bella, mi madre es esto, mi madre es lo otro. Y mi padre, bueno, sí, ya el día del padre hay que sacarlo a comer, listo. Entonces, esto es una cultura que no viene de la palabra de Dios, no viene. Y si hablamos de otras culturas en donde se insta a que el joven deje lo más temprano posible su casa, no aprenda nada del padre y empiece a emprender su vida solo, bueno, peor, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, no peor, no puedo decir eso. Todas las mentiras culturales son mentiras culturales y hacen daño de alguna manera, pero yo quiero que observes el daño tan grande que hay entre tener por costumbre y por cultura distanciarse completamente de tu familia. Hay culturas en las que realmente estar en familia es un tema del Año Nuevo, de la Navidad. De hecho, existen, ¿verdad?, películas y de todo, hablando del hecho de cuando vuelves a ver a tus tíos y primos y familia toda junta el día de Navidad, y entonces que la que va sin novio, que el que va sin trabajo, que esto y lo otro, es como que una recapitulación por primera vez en todo el año de toda la familia. Esto no debe ser así. De hecho, en la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Pentateuco, es decir, la ley para los judíos, Dios instauró no sé cuántas fiestas, o sea, era ley celebrar la cosecha, celebrar el día en el que se pagaban las deudas, el día del jubileo, el día de cuando salieron de Egipto, el día de no sé qué, o sea, habían muchísimas festividades y eran festividades largas, o sea, era fiesta, eran cosas que se hacían y que todas estaban para hacerse en familia. El valor de la familia, el valor de honrar a los padres, el valor de que el padre no debe ser avergonzado por sus hijos, ¿verdad? De que nosotros debemos honrarlos, escuchar sus consejos, todo eso está en Proverbios. Es importantísimo que nosotros, dentro de nuestra cultura como hijos de Dios, de nuestra cultura de reino, absorbamos ese principio de la honra hacia los padres, de entender que ellos hacen parte de nuestros proyectos, de nuestras ideas, de nuestras vidas, que tienen derecho a decir sus opiniones, que tienen derecho a darnos sus consejos, ¿verdad? Tienen ese derecho, lo tienen porque nos criaron, porque nos tuvieron, y aún si no lo hicieron, porque han vivido más que nosotros, biológicamente hablando. Fin. Entonces, esto es importante y yo creo que hace parte de una de las grandes falencias que tenemos como cultura en general en todo el mundo, creo yo. Y bueno, es importantísimo. En muchos lugares del mundo es visible, es bastante visible que muchas de sus películas, historias, novelas, canciones, escritos, son simplemente heridas no resueltas que tienen con sus padres, personas que realmente no han podido superar ese tiempo de sus vidas. Hubo algo que leí hace un tiempo y es que hay muchas personas que no se dedican a su proceso personal y que pueden durar hasta los primeros 50 años de su vida superando los primeros 15 años de su vida. Y que realmente nunca ponen el esfuerzo en identificar lo que significó su interacción con sus padres desde el comienzo, identificar las falencias, los traumas, las cosas que hay que perdonar, las cosas que hay que superar. Y esto viene a afectar completamente la trayectoria de todas sus vidas. Y eso estoy segura que todos los que están escuchando pueden estar de acuerdo conmigo en que han conocido por lo menos una persona en la que sus primeros años de vida han definido completamente todas sus decisiones. Las heridas no resueltas de los primeros años de su vida han decidido y marcado bastante, bastante claramente sus motivaciones y sus decisiones como adultos. Esto no debe pasar, esto no debe ser así. Debemos ser personas que podamos resolver esos problemas y juntar otra vez. La Biblia dice como a modo de promesa que el corazón de los hijos volverá al de los padres y el de los padres hacia los hijos. O sea que para Dios esto es importante. Otra cosa sorprendente sobre este tema es que es una excepción. Este es un mandamiento, el único, que tiene una promesa añadida. No es como una promesa ligera o una promesa pequeña o como que te va a ir bien en tu próximo negocio. No, es como para que te vaya bien y tengas larga vida. O sea, muchas personas se están perdiendo de esta gran bendición y se están perdiendo de realmente disfrutar de esta garantía que Dios nos da. Que al tener un corazón que honra a nuestros padres, podemos disfrutar de que nos vaya bien, de que no tenemos que luchar con el cielo y con la tierra y con todo lo que hay por conseguir nuestras metas. Sería muy bueno que nosotros tengamos en nuestra vida clara esa prioridad. ¿Qué pasaría con nuestras naciones si dejáramos ese matriarcado y empezáramos a honrar a los padres y a las madres por igual? ¿Qué pasaría en nuestras naciones si arregláramos esos problemas? Si fuera más bien la moda resolver esos conflictos internos y seguir hacia adelante, sería muy distinto a nuestros países. El siguiente mandamiento es no asesinarás. Y esto es muy, estoy tratando de dejar de decir que esto es muy importante, pero es que todos los mandamientos son extremadamente importantes. Vamos a intentarlo de nuevo. Este mandamiento es súper revolucionario y va a dejar clarificadas algunas cosas. Dennis Prager es una personalidad muy grande dentro del mundo radial de Estados Unidos. Y él hizo un video sobre los 10 mandamientos, censurado por Google además. Pero en el número 6, explica que él es judío, que el original hebreo de la palabra no matarás, matarás, esa palabra realmente no es matarás, sino asesinarás. Porque hay muchas personas que dicen, ay, entonces, ¿por qué matas animales? En el original de ese verso, de ese pasaje bíblico en hebreo, lo que quiere decir es asesinarás, no asesinarás. Esto habla obviamente de quitar la vida de otro humano. Este es un pasaje extremadamente importante para nuestras vidas y nuestra cultura actual, desde muchas perspectivas. Asesinar implica una malicia, ¿verdad? Una maldad, implica un acto que lleva a quitar la vida de otra persona. Y en la Biblia es clarísimo y en la ley judía es clarísimo que se debe matar, judicializar a la persona que cometiera asesinato, ¿verdad? Apedrear, que era la pena más alta, que era la pena de muerte que existía en ese tiempo. Asesinar era una pena gravísima, era parar la vida de alguien, y la persona que derramara sangre de otra persona inocente debía morir de acuerdo a la ley judía. Entonces es claro, la posición de Dios al respecto, yo podría decir sin usar su nombre en vano, que en la ley que él mismo dejó establecida, nosotros podemos pensar en la pena de muerte desde una aplicación de la justicia, ¿verdad? Desde una extensión de la justicia hacia un crimen que se cometió, que fue el de asesinato, que es un pecado. Si están de acuerdo o no, no hay ningún problema. Igual yo, en mi país no hay pena de muerte y no, tampoco estoy buscando activamente que eso suceda ni nada por el estilo. Pero es importante para que podamos ver los fundamentos bíblicos de los debates que presentamos en nuestra vida, ¿no? La pena, el asesinato es algo inaceptable para Dios, inaceptable, y se castigaba severamente, severamente. Una de las formas más atroces que existe sobre la faz de la tierra de asesinato en este momento son los abortos. Y yo creo que de este solo mandamiento podemos hacer todo un capítulo. Pero por hoy vamos a decir, los abortos es terminar la vida de alguien inocente, literalmente la definición de asesinato. Quitar la vida de alguien en contra de su voluntad, de una manera hostil, de una manera horrorosa, así sea de una manera tranquila, como a veces dicen, por ejemplo, para los casos de eutanasia. Ni la eutanasia ni el aborto son aceptables, porque son asesinatos. La Biblia en este mandamiento no dice, es que si duele o si no duele, si se es consciente mientras se está matando o no. No, dice, no asesine, no quite la vida de otro, no lo hagas. Entonces, estos temas de eutanasia y de aborto, por lo menos deben ser claramente identificados por nosotros hacia en contra de este mandamiento. No debemos asesinar, no debemos quitar la vida de otra persona, ni para abortar, ni para matarlo, así sea que la persona esté en un estado mental débil y pida eso para sí misma. No puede, no somos nosotros los que nos toca hacer esta parte, ¿verdad? Esto es muy importante también para poder hacer esa distinción entre matar y asesinar, porque hay muchas personas que hablan, por ejemplo, de los animales, y no, los animales. Hay un momento en el que el mismo Dios le dice a Pedro que tome un animal que él mismo pensaba que era impuro y lo pudiera tomar para comer. Entonces realmente no existe una confusión al respecto. Los animales pueden ser matados para alimentarnos. ¿Cómo serían nuestras sociedades si no existiera ninguna discusión sobre el aborto y la eutanasia? Y hubiese menos problema con respecto a la matanza de animales. Porque es que esto es importante. Hay personas que realmente manejan como un doble estándar, ¿no? O sea, Hablan de que la extinción de este animal o de este otro animal, y yo estoy de acuerdo con que no se deben extinguir los animales y nosotros debemos administrar la creación de la manera correcta porque somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, eso es completamente así, pero eso no significa tampoco que no podemos alimentarnos y entonces después, pero cuando es un aborto que es una vida humana, no, no pasa nada, esto es el cuerpo de ella, la conveniencia de ella cuando hay otro ADN. Como dije, podemos hacer todo un episodio solamente de este mandamiento, pero realmente es muy importante tener claro. El aborto, la eutanasia, quitar la vida de otra persona, no está contemplado bajo la ley de estos 10 mandamientos. Y tampoco está contemplado el hecho de pensar que asesinato es para animales. No lo es. No estamos en pecado al hacerlo, al consumir animales. Siguiente, no cometas adulterio. Cometer adulterio está basado en inmoralidad sexual, ¿no? Está basado en romper ese lazo, ese vínculo sagrado del matrimonio. Y yo he podido leer a través de la Biblia muchas comparaciones en las que Dios habla de sí mismo como un esposo y de la iglesia como la novia, o por ejemplo de Israel también como su esposa y él como esposo. O sea, existen muchos momentos en los que él nos explica que para él, para darnos como un ejemplo claro de lo que él considera que es para su pueblo, nos dio ese regalo del matrimonio y nos dejó ver cómo hay cosas que se comparten entre el matrimonio que no se deben compartir con nadie más, como por ejemplo obviamente la intimidad sexual y también muchas otras cosas, una vulnerabilidad personal y un intercambio de emociones que solo debe pasar entre una pareja casada. Todo esto es tan importante porque nos explica cómo Dios ve esa infidelidad de su pueblo. Así, él la siente igual como una infidelidad de un matrimonio. Y nos hace de pronto congraciarnos un poco más con él y ver hacia arriba y pensar, wow, definitivamente hemos roto el corazón de Dios. Pero claro, ¿qué pasa en nuestra cultura? No sé cuántos de ustedes lo han visto, pero yo he visto muchísimas películas, series que toca quitar porque están abogando por el adulterio a diestra y a siniestra, como si no fuera nada, como si no tuviera ningún problema, como si fuera algo absolutamente normal. Y saben, al normalizar el adulterio, también estamos normalizando la infidelidad que Dios nos quería mostrar de su pueblo hacia él. Tal vez nunca lo hayas visto de esta forma, pero es así. Cuando nosotros estamos siendo infieles hacia Dios, Él lo está percibiendo como esa infidelidad de un matrimonio. Y si para nosotros es tan normal, pues claro, para nosotros no va a ser tan grave ser infieles hacia Dios. Y obviamente que esto también implica entre nosotros un muy mal trato, una muy mala forma de abuso y de violación de la confianza, ¿verdad? Implica una crueldad hacia las emociones de la persona, una frialdad hacia las consecuencias que otro pueda sufrir por las cosas que nosotros hacemos. Es simplemente echar por la borda el compromiso tan grande que una persona ha tenido hacia ti si tú eres casado o casada. No hace parte de la voluntad de Dios decir como excusa que tienes un mal matrimonio, que tienes una vida desesperada o una situación desesperada para poder cometer adulterio, ni dentro ni fuera del matrimonio. Afuera del matrimonio tú estás casado y comprometido con Dios, y tu pureza se debe enteramente hacia Él. Y cuando estás casado, hacia tu esposo y hacia Dios. Entonces, es esa capacidad de entender que nuestro vínculo matrimonial humano refleja esa fidelidad hacia Dios y refleja esa capacidad de entender que tenemos debilidades y problemas, pero eso no indica que podemos romper los pactos que hacemos con nuestra vida. Este es un tema muy importante. Imaginen las sociedades que tuviéramos si el adulterio no fuera tan normal, si tener hijos afuera del matrimonio no fuera tan normal. ¿Cuántas personas tuviesen muchísimos menos rasgos de trauma en su identidad si sus papás hubiesen sido leales, si sus mamás hubiesen sido fieles, si se hubiesen comprometido el uno al otro hasta el final? cómo serían nuestras naciones, cómo serían nuestras vidas. Y estoy segura que incluso las personas que preservan su matrimonio hasta el final son personas que con toda seguridad tienen mucho mejor carácter que las personas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque es apenas obvio que la mayor formación del carácter humano está en el matrimonio. Claro que el matrimonio es la mejor escuela para el carácter. El matrimonio se ha puesto en el lado impopular de la cultura. Tanto respetarlo en fidelidad como aspirar a él. Y claro, ¿quién va a aspirar a un matrimonio cuando hay estadísticas tan horrorosas sobre los divorcios? Es importantísimo ver esto, cómo ha afectado el romper este mandamiento, el del adulterio, el de no cometer adulterio, cómo ha afectado la cultura de nuestras naciones. Claro que nadie se quiere casar en este momento, si ven las sinvergüenzuras de las personas casadas. Entonces, este mandamiento tiene unas implicaciones culturales profundas. Muchas personas se preguntan por qué en Europa las personas no se quieren casar y llegan a los 30, 35, 40 años sin casarse. No hay que mirar mucho, hay que mirar simplemente unos cuantos siglos atrás qué pasaba con los reyes, las doncellas y las personas que estaban en poder, que estaban casadas. ¿Cuáles eran los ejemplos que recibían? Miles de hijos negados, miles de problemas, promiscuidad, inmoralidad sexual por doquier. Pues claro que las personas de este tiempo le han perdido todo el respeto y han perdido de su vista el valor de la institución del matrimonio. Porque las personas casadas son testimonio no solo entre ellos y hacia Dios, sino hacia los que los ven. Entonces, claro que existe una implicación cultural hacia las personas que han incumplido este mandamiento. El siguiente mandamiento es el de no robar. No robar. Este mandamiento es importantísimo porque habla de la honestidad de la persona en cuanto a las finanzas. No sé cómo sea en el lugar donde nos estás escuchando, pero en Colombia es todo un tema hablar del dinero, hablar de las finanzas. Culturalmente es un tema incómodo, es un tema como complicado. Pero normalmente se debe a la desconfianza generalizada que existe por tanta gente que no era honesta a la hora de hablar del dinero y que no era responsable a la hora de hablar del dinero. Robar es todo, no robar solo dinero sino tiempo. Mis pastores me han enseñado que muchas personas roban a sus jefes utilizando sus horas de trabajo para hacer otras cosas. Claro, eso es deshonesto, eso es utilizar un recurso que era para eso y tomarlo para mí cuando no era mío. Era un tiempo que me pagaron para hacer otra cosa. Entonces, realmente el tema del robo tiene enteramente que ver con la honestidad del corazón. Y la Biblia lo dice. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde nosotros procuramos nuestros recursos, ahí es donde está nuestro corazón. Y nuestro corazón obviamente está gritando deshonestidad cuando estamos siendo personas que roban, que estamos acostumbrados a coger de aquí y de allá lo que encontramos en la casa, en la oficina, en los lugares públicos, coger las cosas que no son nuestras, que no nos pertenecen. Eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. ¿Cómo serían nuestras sociedades? Y siempre que digo cómo serían nuestras sociedades me río un poquito porque pienso en lo diferente y lo lejos que estamos. Pero ¿cómo serían nuestras sociedades, por ejemplo, con políticos que no se atrevieran a robar porque temen a Dios y entienden este mandamiento? Con mandatarios honestos con respecto a las finanzas. Con empresarios honestos con respecto a las finanzas. Personas que no se atreverían a robar. ¿Cómo sería? Si realmente nos ponemos a pensar, ahora hay que hacer de todo tipo de cláusulas y reglas para hablar de que una persona no se quede con lo de uno, no le robe a uno. Hay personas que hacen acuerdos prenupciales, ahorita hablando del matrimonio, porque la gente tiene un miedo de que les sean ladrones, de que les roben, de que les quiten lo suyo. Y esto en específico hacia la cultura gubernamental Lo voy a decir aquí muy claramente y de este también podemos hacer todo un episodio. Nadie tiene derecho a tomar por lo que no trabajó. O sea, una filosofía estatal en la que el Estado puede quitar al ciudadano un montón del porcentaje de su ganancia. Porque no, porque es el Estado y ya. Eso no es normal y eso es un robo. Porque es algo que no le pertenece y que está reclamando como suyo. Y que está utilizando para fines para los que el ciudadano no acordó ni trabajó. Entonces, este es de mucho cuidado. No darás falso testimonio es el número 9. No darás falso testimonio ni mentirás. Aquí obviamente cabe literalmente no decir mentiras. Y yo creo que hay mucha gente víctima de este mal hábito. Víctima no. Presa de este mal hábito. De este hábito que se vuelve adictivo y además es como una bola de nieve. Porque cuando la gente habla, una mentira tiene que respaldarla con otra y ponerle contexto mentira. Y mejor dicho, se vuelve algo incontrolable. Eso no puede ser la forma en la que nosotros manejemos nuestras vidas. De nuevo, volviendo a los contratos, mucha gente simplemente se daba la mano y decía, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que tú vas a dar, esto es lo que yo voy a dar, confío en tu palabra, listo. Ahora la palabra, ¿qué vale? Existen no sé cuántas demandas de publicidad engañosa, no sé cuántos discursos populistas y fantasiosos, no sé cuántas cosas que afirman cosas que no son reales. ¿Cuántos medios de comunicación dicen datos exagerados solamente para alarmar a su audiencia y poder tener más suscripciones, más reproducciones? Muchísimos. Son incontables los casos de falso testimonio y mentiras. En cortes, en publicidad, en discursos, en medios masivos de comunicación. No es contable la cantidad de gente que ha dicho mentiras. Y también chismes, porque hay muchas personas que piensan que mentira es simplemente decir algo falso, pero a veces chismes, decir cosas afuera de su contexto, decir cosas a la persona que no es conveniente, decir cosas de manera mal intencionada, todo esto cabe dentro de dar falso testimonio. Claro, si yo digo, ay, no sé, esta persona me dijo que estaba harta, cansada, cansadísima de estar aquí en esta empresa, deberían echarla. Eso es un chisme. De pronto la persona se cayó, le cayó un jugo de naranja, tuvo un problema en la mañana, no pudo desayunar, tiene un, no sé, algún rebote en el estómago, le gritaron 3 personas diferentes ese día y la persona dijo estoy harta en ese contexto, ¿verdad? Decir que esa persona lo dijo sin dar el contexto, sin explicar la situación, es dar un falso testimonio. Es decir algo de una persona apuntando hacia su carácter sin poner el contexto de lo que estaba sucediendo, sin extender la gracia de lo que pudiera estar rodeando esa situación. Eso es un falso testimonio. Eso es una mentira porque es una verdad incompleta. Y las verdades incompletas también son falso testimonio. ¿Cómo serían nuestros países, y específicamente eso sí lo digo para Latinoamérica, si no hubiesen tantas personas chismosas? Serían sociedades mucho más abiertas, mucho más tranquilas, mucho menos prejuiciosas, mucho más aceptados, mucho más correctos y asertivos a la hora de comunicarnos. Y la última, hemos terminado. Este episodio de hoy está larguísimo. Y la última, no codiciarás. No codiciar. Codiciar no se trata de que tú no puedas aspirar a tener lo que otras personas tienen. A veces es bueno inspirarse en ejemplos de otras personas. Con seguridad hay personas en mi vida que yo observo y sé que quiero y aspiro poder tener esas cosas que ellos han obtenido o ellas han obtenido. Y eso está bien, eso no es ningún problema. Tener ambiciones, tener sueños, tener anhelos, metas claras, con nombres propios de lo que uno quiere lograr, que ha visto que otros han logrado. Eso no es el problema. El problema es querer exactamente lo que la otra persona tiene. Claro, porque no es que uno no pueda decir, admirar a otra persona o decir, ay, qué bueno, sino es envidiar, es querer tener eso, es querer quitarle a la otra persona lo bueno que tiene, ¿verdad? Es desear esa alegría que esa persona tiene para mí, es pensarlo desde una perspectiva maliciosa y egoísta. Es muy diferente que simplemente admirarlo o respetar a la persona por lo que ha logrado. Eso se puede y es válido, pero tener ese espíritu de codicia, tener una mala actitud hacia una persona porque ha llegado más lejos de lo que uno ha llegado, ponerle trampas a la persona para que pierda lo que uno quisiera tener que ellos tienen, esto es exactamente codiciar y es exactamente violar ese espacio hacia la otra persona, ¿verdad? De la admiración y el respeto hacia querer quitarle lo bueno que esa persona tiene. Obviamente ahí entran las personas que entran a una familia a destrozarla, a dividirla, de pronto no solo en forma de adulterio, también en forma de chisme, de disposición, de tratar de quitar el buen ambiente que ven en una familia, la unidad que puedan percibir en ese hogar, quieren disrumpirla, quieren acabarla. Hay personas que de pronto observan que tienen un excelente carro y lo piden prestado y lo tratan mal y tratan como de que se dañe porque no quieren que esa persona tenga eso. Esto está mal, esto es incorrecto y esto es exactamente algo que viene desde el corazón. Es algo que tenemos que ser honestos, viene del corazón. Y siendo honestos con nosotros mismos podremos superar lo que realmente significa. Bueno, hemos podido terminar exitosamente esta serie de los 10 mandamientos. Son muchísima información y muchísimas análisis que hemos podido hacer aquí. Y lo más importante de todo es que hayamos podido analizarlos y percibir cómo son fundamentales para tener sociedades mejores. Espero que esto les haya ayudado, les haya servido y nos vemos. Gracias por sintonizar nuestro podcast Acropina. Deseo con todo mi corazón que nos puedas seguir escuchando y que puedas seguir creciendo con nosotros. Para eso solo tienes que suscribirte aquí en este podcast y seguirnos en nuestra red social Instagram, @dosisdeacropina y en nuestra casa www.acropina.com. Gracias.